Santísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos puericantores, que siempre es un gozo, y antes nos había saludado, teneros en esta celebración de la Eucaristía en la Catedral. Muy queridos Picri, padres del niño que vamos a bautizar, padrinos, muy queridos familiares, amigos, hermanos y amigos todos. Estamos en el penúltimo domingo del año litúrgico y en este tiempo, cuando nos estamos preparando para terminar el año, la Iglesia siempre nos pone ante los ojos algunos textos que se suelen llamar apocalípticos. La palabra apocalíptico le ha pasado un poco igual que a la palabra dantesco. Cuando se dice que algo es dantesco, se piensa que siempre es espantoso y horrible, ¿no? Y es verdad que en la Divina Comedia de Dante hay una parte que se llama el infierno y se aplicaría el adjetivo dantesco con bastante rigor a esa parte. Pero hay otra parte que se llama el paraíso, que es una preciosidad y que no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos cuando decimos dantesco. Pues lo mismo pasa con apocalíptico. Apocalíptico, es verdad que la literatura apocalíptica, que era una literatura que usaban sobre todo en el Imperio Persa, pero por influencia del Imperio Persa, que estaba muy cerquita de Palestina, ocupaba una gran parte de lo que es Irak y de lo que es Siria ahora mismo y así, pues también influyó en la literatura judía, donde se pintaba la historia, diríamos, como una sucesión de catástrofes. Los judíos tomaron esa literatura para decir que aunque la historia sea una sucesión de catástrofes, Dios no dejaría de cumplir sus promesas. Por lo tanto, es una literatura de esperanza. La primera lectura que hemos leído del profeta Daniel, que es además justo de ese periodo y tiene su origen en lo que era la diáspora oriental del pueblo judío, por lo tanto en la zona de influencia de esa literatura persa apocalíptica, pues describe que habrá unas catástrofes muy grandes, pero que Dios cumplirá sus promesas y salvará a los elegidos. Y el Señor, puesto que esa literatura se usaba, pues también anuncia su triunfo y su venida mediante esa descripción de la historia que proviene de la literatura apocalíptica. Es verdad que es una literatura que a nosotros nos suena muy extraña, en el sentido de que describe catástrofes, una detrás de otra, guerras, pestes, ángeles que bajan y que ciegan la tercera parte de la tierra, cosas así, y así. Pero podemos decir, si uno despoja a esas imágenes de lo que tienen de oriental, es verdad que la historia humana es una historia llena de catástrofes y de miserias. Es verdad que tenemos un mito que nos protege de esa visión, y es el mito del progreso, que es un mito, porque nada dice que la historia vaya siempre hacia adelante y hacia mejor, en principio. De hecho, si uno mira el siglo XX, el siglo XX ha conocido catástrofes y guerras y miserias, como probablemente no las vinculadas a esas guerras, como no las ha conocido ningún otro siglo en la historia. Supera con mucho la realidad a la ficción. Pensad en las dos guerras mundiales, en la guerra de Vietnam, en los trágicos episodios que han vivido Camboya, Uganda, Angola, en la guerra que no ha dejado de haber en algunas partes del mundo permanentemente desde la segunda, Japón, ¿no?, con las dos bombas atómicas, etcétera, etcétera. Nuestra propia guerra civil, ¿no? Dios mío. Pero el centro de la literatura apocalíptica, su enseñanza, no está en decir que la historia es una sucesión o puede ser una sucesión de miserias. La enseñanza de esos pasajes del Evangelio o de esos pasajes de apocalípticos como el libro de Daniel es siempre decir: Dios es más fuerte que el mal, Dios es más poderoso que el mal. Y es siempre el comparar la miseria de nuestra pequeñez, la miseria de nuestra vida, nuestro pecado, y el pecado no solo individual, sino el pecado social en nuestra historia, con la perspectiva de la eternidad. La perspectiva de la eternidad es la perspectiva donde hay perdón, no hay juicio. Es la perspectiva de la misericordia infinita de Dios. Es la perspectiva de la mirada de amor de Dios a nuestra miseria. Es la perspectiva y por lo tanto, de una esperanza que no defrauda. Si ponemos la esperanza en que no haya, en que las cosas nos vayan muy bien en la vida, pues probablemente ya hasta todos vamos a morir. Por lo tanto, de algún modo, en la experiencia humana, la muerte tendría la última palabra. Ser cristiano es saber que la muerte no tiene la última palabra. Ser cristiano es saber que somos hijos de un amor tan grande, que ese amor vence al mal del mundo, vence al pecado, vence a la muerte. Es más poderoso que nada. Y nosotros ponemos nuestra esperanza en ese amor que no solamente aguardamos para el final de la historia o aguardamos para el final de nuestra vida, que está ya presente entre nosotros. De aquí a nada nos prepararemos a celebrar la Navidad, que es la venida del Emmanuel, de Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros. Su amor y su misericordia ya triunfan hoy. Y si oímos la radio o vemos un telediario, seguramente no nos invita a creer que Dios triunfa sobre el mal. Aunque o triunfa Dios o no triunfa nadie, porque el mal y la muerte parecen ser omnipotentes. No lo son. Ser cristianos es reconocer que no lo son, que no son omnipotentes, que nuestra vida puede pasar por las vicisitudes y por las circunstancias que sean, y que nuestra cultura puede ser una cultura desastrosa, humanamente hablando, y sin embargo el amor de Dios permanece para siempre. Y Jesucristo, que es la revelación del amor y de la misericordia de Dios, el don de ese amor para nuestras vidas y que nos permite vivir en la alegría y en la esperanza, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dos cosas quiero añadir. Celebramos el bautismo de vuestro Hijo, y ese bautismo no tendría ningún sentido si no fuera una proclamación de que, a pesar de su fragilidad, como la fragilidad de esta llama representa a Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y os entregaremos una velita pequeña que es una participación de esa llama que representa a Cristo resucitado, victorioso, vencedor del pecado y de la muerte. Y también celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, en un contexto donde el Papa nos lleva meses indicando que la manera cristiana de vivir y que tenemos que convertirnos a esa los cristianos deberíamos trabajar y cambiar, pedirle al Señor que nos cambie nuestro corazón para que vivamos de una manera que con una palabra muy técnica se llama sinodal, pero que en la práctica significa cerca los unos de los otros, que tratemos de acercarnos los unos a los otros. Fijaros que en el mundo en que vivimos hay una dinámica que tiende a dividirnos, a aislarnos, a atomizarnos. La misma pandemia ha contribuido mucho a que nos aislemos unos de otros, a generar desconfianza de unos para con otros. El mismo sistema económico del que participa hoy el mundo entero es un sistema que trata de producir un tipo de hombre en el que todas las relaciones son comerciales. Ya no hay relaciones gratuitas, se quiere que no haya relaciones gratuitas. Dios mío, no, nosotros porque hemos conocido a Jesucristo, queremos un mundo donde nuestras relaciones no sean el yo te doy tanto y tú me tienes que dar tanto, o el tú me das tanto y entonces estoy obligado a darte tanto. No, no hay familia que pueda sobrevivir así, no hay matrimonio que pueda sobrevivir así, no hay vida humana que pueda sobrevivir así. Y en ese sentido, la invitación de la Iglesia a que aprendamos a caminar juntos, que es invitarnos a que aprendamos a querernos, que nos acerquemos unos a otros. Y puesto que este modo de sociedad genera cada vez más, en cantidades más grandes, pobres, descartados, indigentes, unas distancias sociales cada vez más grandes entre los pueblos ricos y los pueblos pobres, entre nuestra riqueza y la miseria de millones y millones de seres humanos, y no solo eso, sino luego el tratamiento, el comercio que se hace con los mismos seres humanos, con mujeres, con niños, etcétera. Comercio a veces con finalidades, siempre con finalidad económica, pero comercio de órganos, por ejemplo, ¿no? Aprovechando, diríamos, la miseria de ciertos países del mundo. Dios mío, que la Iglesia nos recuerde que nos acerquemos a los pobres, que tratemos de acercarnos y unos a otros, porque todos somos pobres, porque todos somos mortales, pero unos a otros, pero con una especial preferencia, con una especial delicadeza hacia aquellos que están necesitados, necesitados de amor, necesitados de escucha, necesitados de tiempo, que les demos tiempo, necesitados a veces de bienes de este mundo, pero siempre, siempre de una caricia, de un afecto, siempre, y de eso estamos necesitados todos, pues vamos a pedirle al Señor, y que eso pueda ser un testimonio con el que vuestro hijo al crecer pueda encontrarse, que el amor triunfa sobre el mal. A lo largo de su vida se encontrará con el mal, seguro, el mal fuera y el mal también dentro de su corazón, pero que pueda encontrarse también con ese amor que es más fuerte que el mal, que es más grande que el mal, que vence al mal, que ya ha vencido al mal y lo vence también en nosotros. Y cuando el mal nos domina, pues pedimos perdón y el amor de Dios nunca, nunca nos niega ese perdón y esa misericordia tan pronto como lo busca nuestro corazón.